Estamos con el doctor Augusto Barrera, catedrático de la Flaxo y exalcalde de la capital de la República. Bienvenido, doctor Augusto Barrera, y nuestro país se apresta a vivir un encuentro internacional que es del Hábitat 3. ¿Qué importancia tiene este evento para nuestro país?
Bueno, es un evento que tiene una trascendencia enorme desde el punto de vista global. Es una conferencia, es la tercera conferencia sobre vivienda, hábitat y desarrollo urbano sustentable. Esto se realiza cada 20 años. Hace 40 fue la primera y se hizo en Vancouver, Canadá. 20 años después se hizo en Estambul y hoy logramos, después de casi 3 años de postulación y de trabajo, que se haga esto en Quito, ¿no? A partir del 2010, 2011 nosotros postulamos a la ciudad e hicimos un trabajo diplomático muy intenso, porque quien decide la sede de cada uno de estos eventos es la Asamblea General de Naciones Unidas. No solamente para Quito, Ecuador, sino para América Latina esto es absolutamente trascendente. Estas conferencias solo de manera excepcional se han hecho en este lado del mundo, ¿no? El Acuerdo de Cambio Climático y la conferencia se hizo en París, el Hábitat anterior se hizo en Estambul, etcétera. Normalmente son eventos que ocurren en países mucho más grandes, digamos, ¿no? Entonces es una alegría. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que se va a debatir lo que se va a llamar, digamos, la Declaración de Quito, es la nueva agenda urbana, es decir, cuáles son los lineamientos, las políticas, los contenidos de las ciudades que se van a construir. Y esas definiciones que se hagan van a estar vigentes durante los próximos 20 años para la construcción de ciudades. Entonces es realmente una evento de gran trascendencia, vendrán delegaciones de 193 países, varios jefes de Estado, decenas de ministros, pero no solamente ocurre esta parte que es la parte formal de la reunión, digamos, esta es como el componente más institucional, sino que a propósito de eso van a ocurrir centenares de eventos, centenares literalmente, de académicos, movimientos sociales, mujeres, ecologistas, redes universitarias, etcétera. Es decir, es una gran asamblea global sobre el tema de las ciudades.
Y en esta gran asamblea global, como usted lo manifiesta, doctor Barrera, ¿solo se piensa en la situación urbana? ¿Qué pasa con los pueblos, con las comunidades? ¿Es más, apunta más hacia ese desarrollo urbanístico?
No. Esta pregunta que usted me hace es muy importante porque probablemente por la ausencia, me parece que ha faltado información, la gente piensa que el problema de las ciudades es un problema de arquitectos, ¿no? Y esto no es así, este no es un encuentro de arquitectos. Este es un encuentro sobre el proceso de urbanización, parte de lo cual supone pensar las relaciones entre el campo y la ciudad. Este es uno de los temas más importantes. De hecho, en la declaración, en la agenda, se propone repensar las relaciones entre campo y ciudad. Es decir, ahora es muy difícil, inclusive a veces, diferenciar dónde termina el campo y dónde comienza la ciudad o al revés. Muchas personas, pueblos originarios, indígenas, etcétera, viven en las ciudades y por lo tanto es necesario respetar su cultura, sus formas de producción. Y por otro lado, esta idea de un campo desarticulado, etcétera, no es así. Ahora tenemos un sector rural absolutamente integrado en términos de servicios y de conectividad. Entonces hay que repensar esto. De hecho, uno de los temas más importantes es cómo logramos parar, cómo logramos limitar este desarrollo expansivo de las ciudades, ¿no? Uno de los problemas mayores es que durante los últimos años, no solamente que hemos crecido en términos demográficos, sino que hemos crecido mucho más en términos del espacio. Me voy a explicar, digamos, muchas ciudades han crecido 3, 4, 5% en términos de su población, pero en cambio la mancha urbana, la expansión, digamos, de la ciudad, ha crecido al 12, al 13, al 14%. Cuando uno compara, digamos, un gráfico satelital de una ciudad hace 20 años y ahora, es una expansión enorme. Esa expansión lo que ha hecho es comerse el entorno agrícola y el ecosistema que rodea las ciudades. Esto es gravísimo, porque lo que estamos haciendo es comiéndonos precisamente sectores rurales que eran productivos o que eran bosques protectores, ¿no? Pensemos en el propio caso de Quito. Pensemos el caso de ciudades como México, San Pablo, Guayaquil o cualquier ciudad, incluso ahora las que fueron víctimas, digamos, del último sismo, ¿no? Comparando el tema de Manta, Puerto Viejo, muchas ciudades han crecido increíblemente, se han expandido. Y lo que se recomienda ahora es que esa sea una expansión controlada, que no podemos seguir comiéndonos el ecosistema rural circundante.
cuando hablamos de las ciudades, hablamos también de un modelo de desarrollo, ¿no? ¿Cuál sería el desafío, cuál sería esta necesidad de repensar el modelo de desarrollo también que abarque a las ciudades, los grupos vulnerables y esta relación campo-ciudad?
Mire, en estos años, y he tenido la suerte de participar muy activamente en el debate global de esto, Naciones Unidas constituyó un grupo de 200 expertos a nivel mundial y tuve el privilegio y la honra de participar. Y digamos, alrededor de este grupo de gente que expresa mucho el pensamiento de muchas universidades, etcétera, hay la conciencia de que no podemos seguir haciendo más de lo mismo. O sea, esta es una idea muy fuerte y por eso lo que se va a plantear, a proponer, es una nueva agenda urbana, lo que se llama un cambio de paradigma. Le señalo dos o tres cosas. Digamos, el modelo de desarrollo, entre comillas, que tenemos en las ciudades está fuertemente basado en el incremento desenfrenado de la propiedad inmobiliaria, de la construcción de unos instrumentos del capital financiero que lo que hacen es financiarizar la vivienda, en el caso de europeo y en el caso de muchos lugares es así. Si la vivienda no es tanto el hogar de la gente, sino un instrumento para acumulación del sector inmobiliario financiero. Entonces uno tiene paradojas como casas y departamentos sin gente y gente sin casas, ¿no? Es un absurdo, digamos, ¿no? O esta idea de que, bueno, vamos a provocar un desarrollo de las ciudades a partir de que una ciudad compita en malos términos con la otra. En lugar de ser ciudades hermanas, digamos, esta idea de que cuál compite con otra porque venga más plata. Pero eso no necesariamente genera empleo. Entonces ahora hay una idea de que debemos modificar esta lógica de crecimiento económico a una basada fundamentalmente en la generación de empleo y en la diversificación de las capacidades productivas de la ciudad. Esto es muy importante, ¿no? Esta idea de que la ciudad debe solamente convertirse, digamos, en un instrumento de rentabilización de ciertos sectores de capital, hoy se piensa que el factor principal es el empleo, porque somos ciudades jóvenes. El tema de movilidad. Está absolutamente claro que el modelo de movilidad basado en el vehículo privado es completamente insostenible y no da más. O sea, es imposible seguir pensando que la gente se va a mover en las ciudades en su vehículo privado. En estos años hemos tenido cosas extremas, digamos, la contaminación ambiental en Beijing, en México, en Santiago, en Nueva York o en Madrid, llega al punto en que las ciudades tienen que casi cerrarse, digamos, durante días o hacer mecanismos de restricción vehicular gigantescos. Cada año, este año entrarán a América Latina 80 millones de vehículos, lo cual quiere decir que hay que hacer centenares o miles de kilómetros de nuevas autopistas que se llenarán en 3 o 4 años, que provocan más carros. Esto es insostenible, es inviable. Hay que ir a un modelo basado en sistemas de transporte público, en sistemas de bicicleta, en el respeto al peatón, en teletrabajo, digamos, para aprovechar los desarrollos, etcétera. Entonces, en cada tema, digamos, el desarrollo económico, el modelo de movilidad, el tema de convivencia, ¿no? Somos ciudades cada vez más diversas y si no construimos una cultura cívica de convivencia y respeto, la ciudad puede convertirse en un horror, digamos, en una verdadera agresión y violencia contra la gente, ¿no? Y ahí efectivamente los más vulnerables son quienes más pierden, esto es clarísimo, ¿no? El espacio público, que debería ser un espacio central en la ciudad, es hostil para los niños, es hostil para las mujeres, porque cualquiera se siente en la derecho, digamos, de ser ofensivo en el espacio público contra las mujeres. Entonces, en cada aspecto, digamos, hay como un replanteo de ese modelo de desarrollo, ¿no? Por eso la idea es ir a unas ciudades más justas, menos desiguales, sustentables, que piensen muy bien qué tipo de recursos deben comer, deben provocar, desde los hábitos, digamos, de consumo en cosas tan básicas como el comer, ¿no? Hay sociedades que tienen unos niveles de sobreconsumo increíbles, digamos, ¿no? De energía, de comida, de combustible. Estas ciudades, digamos, que crecen en suburbios ricos en los Estados Unidos tienen un nivel de consumo energético que puede ser 50 o 60 veces mayor que alguien de una ciudad del tercer mundo. Entonces, estas cosas son absolutamente inviables. Yo creo que esta agenda pone en cuestión en ese sentido el modelo de desarrollo, ¿no?
¿Qué tan lejano puede estar, doctor Barrera, de que el hábitat pueda ayudar a contribuir este modelo de desarrollo como más sostenible? O sea, ayudando a combatir el cambio climático, no sé, situaciones de producción. Está muy lejana esa situación.
No, no, digamos, la agenda es una agenda que incorpora fuertemente estos temas. Esta es una agenda que no ha sido fácil. La agenda que se va a aprobar ha sido elaborada, digamos, por estos 200 expertos y después sometida a la discusión de los estados. Y algunos estados han visto con simpatía y otros han tenido más bien posiciones contrarias, digamos, ¿no? Por ejemplo, el concepto del derecho a la ciudad, que es un concepto que la Constitución ecuatoriana tiene, que es un concepto que lo que plantea es que la ciudad es un bien común que debe ser disfrutada por todas las personas, fue un vetado inicialmente por algunos países, ¿ya? O sea, no es, no, no, no hay que pensar que esto es un camino de rosas, digamos, es un proceso complejo de debate de estos principios. Yo a esta altura, a esta edad, no creo que las declaraciones cambien el mundo, pero sí ayudan a marcar horizontes, sí ayudan, sin duda, digamos, ayudan a reorientar algunos aspectos. Y la declaración incorpora varias de las preocupaciones. Por ejemplo, tiene una fuerte preocupación ambiental, muy fuerte preocupación ambiental, porque está muy vinculada a la discusión del cambio climático, ¿no? Tal vez hay que ubicar que en el mundo, en este momento, estos últimos 3 años, tal vez 3, 4 años, han sido de una muy fuerte reflexión. O sea, en estos 3 años se evaluaron los objetivos del milenio, del 2000 al 2015, los que teníamos antes, y ahora se han reconsiderado unos nuevos objetivos, que son los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Que son estos objetivos que la humanidad tendrá hasta el 2030, ¿no? En segundo lugar, hemos tenido el debate sobre cambio climático que ocurrió ahora en París en diciembre del año anterior, y tenemos Hábitat 3. O sea, estas tres grandes cumbres son como las que marcan, digamos, la nueva agenda global, ¿ya? Entonces hay una preocupación, por ejemplo, ambiental muy fuerte, ¿no? Y ahí hay la conciencia de que los objetivos que están planteados en la agenda de cambio climático no se van a poder cumplir si no hay modificación de los patrones energéticos en las ciudades. Porque el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero están en las ciudades. Y la mayor parte de esos gases están producidos fundamentalmente por un modelo de movilidad basado en el transporte privado, en el auto privado. Entonces no va a poder cumplir esta meta de que no subamos la temperatura a 1,5 grados con los terribles efectos si no hay un cambio en el modelo de movilidad. No sé si me explico. Y eso es básicamente un tema urbano, está absolutamente vinculado. No podemos modificar, digamos, los patrones de una lógica extractivista que es perversa, digamos, porque claro, ahí tenemos una especie de doble moral, ¿no? Es decir, estamos absolutamente en contra de terminar con muchas de las reservas naturales por políticas extractivistas. Pero por otro lado, fomentamos un modelo de movilidad basado en el vehículo que utiliza básicamente combustibles fósiles como la gasolina o el diésel. ¿Me explico? O sea, es una locura. Si no modificamos integralmente, vamos a seguir teniendo la demanda para tener más gasolina y por lo tanto de seguir haciendo explotación petrolero-minera. Si movemos el modelo de movilidad de las ciudades, eso va a cambiar radicalmente los niveles de demanda que tenemos de combustible. No, no, entonces, están fuertemente vinculados. Ese es el carácter global que tiene la agenda, ¿no?
Doctor Barrera, ¿cómo aterrizar, cómo avanzar hacia procesos de participación ciudadana, de que la gente de a pie, del ciudadano común, y también pensando en las personas que en pocos años están en el campo y su mirada es ir a las ciudades, cómo aterrizar estas agendas en que la gente se apropie, lo mire de esa forma y comencemos a construir juntos estas ciudades, ¿no? Que son como más ideales, pero que es necesario como repensarlas, porque además todo está interligado, como acaba de
Sí,
decirnos.
totalmente. Mire, los procesos participativos en la discusión de estas grandes agendas, etcétera, son parciales. Y además yo debo decir que el proceso participativo en el caso concreto de Quito y de Ecuador ha sido absolutamente débil. A mí esto me desilusiona mucho. Yo habría esperado que tengamos un proceso casi de una cátedra, digamos, en los colegios a propósito de hábitat, que tengamos muchísimos foros de discusión. Estoy convencido que más foros ha habido en México, en Barcelona o en Nueva York o en Estambul que aquí, pese a que somos la sede. Aquí ha habido un enfoque muy turístico, digamos, y marketinero, francamente, que me apena mucho porque Espero que en el post-hábitat podamos hacer más como una pedagogía de los temas de ciudad. Lamentablemente creo que hasta ahora no hemos hecho, ha sido un proceso bastante limitado de participación. Pero ventajosamente alrededor de hábitat van a ocurrir un montón de eventos de hábitat alternativo. Es decir, donde hay una fuerte participación de movimientos sociales, nosotros como Flaxo, hay el hábitat de resistencia, hay varios, no solamente uno, hay el hábitat de resistencia, nosotros vamos a hacer una cosa que se llama alternativas urbanas y sujetos de la transformación, que es, hay básicamente tres o cuatro grandes iniciativas alternativas, vamos a realizar de aquí el día, a partir del día viernes 14 hasta el domingo 16, tendremos la Plataforma Mundial por el Derecho a la Ciudad, tendremos a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el exalcalde de México, Cuauhtémoc Cárdenas, contándonos un poco el drama de violencia de las ciudades mexicanas. Estarán aquí las plataformas de afectados en, por las hipotecas en el caso de España. Estarán aquí la gente que está peleando por el incremento de los servicios básicos en Buenos Aires. Es decir, la gente que hace ciudad, ¿no? Uh-huh. La gente que hace ciudad. Y yo en esto tengo la convicción de que si no hay una modificación organizativa, de conciencia y cultural, es imposible hacer los cambios que la ciudad requiere. Porque finalmente la ciudad, digamos, es un espacio en donde a nivel de movilidad habla el automóvil, y entonces cuando uno construye una calle le aplauden, cuando uno peatonaliza una calle le critican, ¿no? Cuando uno hace un puente está muy bien, cuando uno hace una ciclovía lo que hay que hacer es quitar la ciclovía. Cosas increíbles, ¿no? Es decir, vivimos el mundo al revés, ¿no? Cuando uno plantea, digamos, un proceso de protección a los más débiles, porque finalmente cuando uno marca reglas en la ciudad y pone multas porque la gente no parquee en la acera, no es un problema del alcalde, es porque esa acera va un niño, puede ser uno de nuestros hijos, un adulto mayor o un discapacitado. Entonces hay una mentalidad de que eso es grave por la multa, no por la falta, ¿no? Es decir, es de locos, o sea, es increíble. Estas dificultades, digamos, o esta idea, digamos, de que la gente gana unas enormes fortunas en su patrimonio inmobiliario y ha construido y tiene un montón de cosas, pero no se da cuenta que gran parte de esa plusvalía que ha generado es producto de la inversión pública, no solamente de su capacidad privada, es decir, que el incremento que ha tenido el metro cuadrado en Quito, en cualquier ciudad, es porque está servido, porque hay servicios, etcétera. Por lo tanto, esa ganancia tiene que ser redistribuida también con el resto de la ciudad. Entonces, hay muchos elementos, digamos, que hacen parte de este sentido común que deben modificarse, en respeto al ciclista y al peatón, ¿no? Y yo creo que si no hay ese cambio, es muy difícil, ¿no? Porque las ciudades también pueden ser gestionadas desde la demagogia, ¿no? Es decir, y esto es grave, o sea, lo que quiero decir es que todos estos temas no son solo técnicos, son políticos, pero con política mayúscula, digamos, tiene que ver con decisiones de a quién se favorece y a quién no, ¿ya? ¿Qué modelo de ciudad está en juego? Y la ciudad en ese sentido es un campo en disputa, y lo que hace esta nueva agenda urbana es abrir, digamos, y colocar ese campo de disputa de carácter global. O las ciudades sirven para favorecer el gran capital inmobiliario, financiero, la industria automotriz, o sirve para la gente. La vivienda, o es un mecanismo, digamos, para que la constructora o el banco gane un platal durante los próximos 40 años, o es entendida como el hogar en donde la gente hace su vida. Esos son los dilemas, digamos, de hábitat, ¿no?
El doctor Barrera, después de esta hábitat 3, ¿habrá otro que pasará?
Bueno, digamos, lo que deberíamos aspirar es que este hábitat, con las fortalezas y límites que tiene la declaración, esté seguido de un mecanismo de seguimiento. Para mí eso es muy importante. Como le decía hace un momento, no es que creo que una declaración cambie el mundo, pero por ejemplo los Objetivos de Desarrollo del Milenio plantearon algunas metas precisas a los gobiernos nacionales que cambió la óptica del tratamiento de los problemas. Le pongo dos ejemplos. Antes de que el tratamiento al VIH sea incorporado fuertemente en la agenda, el tema del VIH era casi un problema metafísico de la moral o hasta religioso y no un problema de salud pública. Hoy es un problema de salud pública y ha sido posible invertir en medidas de prevención y de investigación que han permitido enfrentar el VIH. ¿Ya? Esto fue posible porque se puso como uno de los objetivos clarísimos. El tema, por ejemplo, la participación de la mujer. todos nos llenamos la boca, la equidad de género, pero por ejemplo el tema de la mortalidad materno-infantil, que es uno de los objetivos, ahora es medido y es una vergüenza que los países no enfrenten eso. No sé si me explico, es decir, las declaraciones de Naciones Unidas no son vinculantes o no son obligatorias, pero sí ayudan a prefigurar, digamos, un mundo y unos objetivos que tenemos. Entonces, ¿qué deberíamos tener? Un mecanismo de seguimiento posterior. Deberíamos tener una ciudadanía más activa, más informada, digamos, esto es clave, que puede exigir precisamente que muchos de estos elementos se vayan a materializar. ¿Qué es lo que va a pasar 20 años después, en el 2004? Será un mundo prácticamente urbanizado. O sea, hay una tendencia irrefrenable a la urbanización, esto es así. Nos guste o no nos guste, esto es clarísimo. Digamos, los continentes y los países, las regiones, tendrán aproximadamente un 80, 85, 90% de urbanización, será un mundo urbanizado. Y ahí me parece que hay claramente una disyuntiva. Si somos capaces de aplicar algunos conceptos de ciudades justas, de derecho a la ciudad, podríamos tener ciudades más armónicas, más unificadas, más articuladas, más integradas. Si no hacemos eso, vamos a tener unas ciudades destruidas, digamos, unas ciudades duales, unas ciudades con urbanizaciones de ricos cerradas, con puerta, digamos, con todo, y barriadas populares o medias, pobres, digamos, violentas y confrontadas. Esto es lo que vamos a tener, la ciudad dual, la ciudad que ya tenemos en algunos de los países del mundo, ¿no? Es una ciudad, digamos, en donde unos pocos tienen muchos privilegios y muchos no tienen lo básico. Eso es lo que está en juego ahora, y eso es lo que hay que pensar para el post-hábitat.
¿Cómo está hecha esta relación? No sé si cabe la palabra, el término espiritual, ¿no? Como para la gente que vive en el, no sé, en las comunidades indígenas, rurales, el tema del territorio como tal, esa relación ser humano-territorio. ¿Cómo usted concibe esta relación ser humano-ciudad, como habitantes de las ciudades?
O sea, una de las cosas terribles, digamos, de esta dinámica de desarrollo que tenemos en las ciudades es la desconstitución de las relaciones esenciales en el entorno social que uno tiene. O sea, cuando yo era guagua, mis amigos eran del barrio, yo jugaba en la calle, digamos, o en el parque del barrio, y había un entorno, digamos, inmediato. O sea, lo que quiero decir es que esta visión fuerte que uno tiene a nivel rural entre la comunidad, el territorio y las relaciones sociales, también tiene una forma de existencia urbana que es el barrio o la comunidad. Hoy eso se va disolviendo y se va debilitando. Y hoy tenemos, digamos, una desestructuración de las formas de relación social. Este es un problema gravísimo porque los mecanismos de socialización que antes teníamos, que eran la familia, la escuela o el barrio, ya no existen. Y entonces la gente se socializa a través de mecanismos incluso virtuales como las redes, ¿no? Esto hay que repensarlo y hay que reenfocarlo. Y ahora hay cada vez una tendencia más fuerte a regresar, digamos, a la escala barrial como un mecanismo que permita la reconstrucción de identidad, los procesos organizativos, los sentidos de pertenencia, etcétera, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el tema de la convivencia. Esto es así, ¿no? Entonces, en lo que usted plantea, esta relación, digamos, de carácter más espiritual, este sentido de pertenencia y de identidad, es uno de los elementos que hay que reconstruir en las ciudades actuales, ¿no?